Caipacha.
Este tiempo y espacio de los pueblos originarios.
Un programa dedicado a recorrer el pasado y presente de Indoamérica.
Historias, actualidad y culturas de los pueblos de Abya Yala. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todas y todos? Nosotros bien. Bueno, a pesar de todas las actividades que se están llevando a cabo, de todas las manifestaciones, la violencia que hay, la represión, lo interesante es destacar las movilizaciones populares que están llevándose a cabo. Y este martes, el 12 de diciembre, en el marco de las jornadas contra la Organización Mundial del Comercio, tuvo lugar el Foro de Pueblos Originarios, organizado por el Parlamento Plurinacional. En este foro se realizaron mesas de debates muy interesantes, en donde se trataron los siguientes temas: tierra y territorio, impacto del extractivismo en nuestra madre tierra, contaminación ambiental y seguridad alimentaria, lo mismo que criminalización en el ejercicio de los derechos indígenas y estigmatización de los pueblos originarios. De los participantes de dichas mesas, extrajimos el testimonio de Darío Aranda, periodista especializado en temas de medio ambiente y de pueblos originarios. Y quisimos difundir las palabras de Darío porque son muy claras y concretas, y al mismo tiempo nos brinda datos que nos hacen ver una realidad más allá de cualquier opinión o ideología. Escuchamos a Darío.
Todas las leyes que favorecen a las empresas extractivas fueron sancionadas durante el menemismo, en la década del 90. La ley minera, la ley forestal, la privatización del petróleo y la forma de aprobar los transgénicos en Argentina. Todo lo hizo Menem, en ese sentido, en el marco del neoliberalismo de toda esta región. Pero el que lo aplicó a rajatabla en los territorios fue el kirchnerismo. Y no lo digo por una cuestión que se me ocurre o porque fuera antikirchnerista o lo que sea, digo que lo podemos charlar, digo, obviamente las distintas políticas sociales, derechos humanos que hubo durante el kirchnerismo, lo dicen los propios números. En el año 2003, cuando el kirchnerismo llega al poder, había 40 proyectos mineros en estudio. En 2015, cuando el kirchnerismo se va, hay 800 proyectos mineros en estudio, datos oficiales de la Secretaría de Minería de la Nación, y 10 proyectos en ejecución. Digo, nunca había pasado, nunca había habido tanta megaminería en la Argentina como con el kirchnerismo. Dato del modelo sojero: cuando llega el kirchnerismo al poder, había 12 millones de hectáreas con soja transgénica. Cuando se retira, 22 millones de hectáreas con soja. 200 millones de litros de glifosato se arrojan cada año en la Argentina para este modelo. Los transgénicos: en el año 2003 había 5 transgénicos aprobados, de maíz, de algodón y de soja. Durante el kirchnerismo se aprobaron 30 eventos transgénicos: maíz, algodón, soja y papa transgénica. El único país de América Latina que aprobó la papa transgénica para uso comercial y consumo humano. Entonces, digo, son datos concretos, ¿no? Es que son políticas que se han mantenido. En el modelo forestal pasó lo mismo. Monocultivo de árboles quizás se conoce menos en algunas regiones. Aquí en Argentina, en la parte de Misiones, de Corrientes, de Entre Ríos, en la parte de Brasil, Paraguay, Uruguay también, avanza, ¿no? Este monocultivo muy similar. Desalojan, desmontan, usan agrotóxicos, monocultivo, pino, eucaliptos. En el año 2000 había 500.000 hectáreas con monocultivo de árboles. En la actualidad hay 1.300.000 hectáreas, se ha multiplicado. Siempre se avanza sobre territorios, y obviamente son territorios campesinos, indígenas, de pequeños productores. Las consecuencias de esto las conocemos todos, ¿no? Digo, enfermedades, en la Argentina hay epidemia de cáncer, de enfermedades asociadas al uso de agrotóxicos. Pero un dato concreto, como para ilustrar nada más: en Argentina se deforestan, se desmontan 34 hectáreas por hora. Hace una hora que estamos acá, 34 hectáreas, 34 canchas de fútbol, 34 manzanas, podemos decir, en la zona urbana, han desaparecido en la Argentina a raíz del modelo agropecuario argentino.
Continúa Darío, en este caso, diciendo que hay numerosas leyes referidas a los derechos indígenas y al mismo tiempo se refiere a lo retrógrado que es el Poder Judicial, además del porcentaje de tierra en manos de unos pocos.
Los pueblos indígenas de Argentina tienen frondosa legislación en su favor. La Constitución Nacional, el Convenio 169 de la OIT, y podemos seguir anotando. Digo, hay compañeros que van a venir a charlar, que van a hablar mucho más que yo de los derechos indígenas. Pero la mejor definición del derecho indígena, cómo se aplica, la escuché en Formosa una vez, donde una viejita dijo: la ley es como un hacha sin filo. Es muy hermosa, pero si no se aplica, si no se usa como se debe, no sirve para nada. El hacha sin filo es muy hermosa, pero no sirve para nada. Esa es la ley referida a los derechos indígenas. Y ahí obviamente muy importante es el rol del Poder Judicial. Nosotros los periodistas muchas veces enfocamos en el poder político, en el poder empresario, y está muy bien, pero dejamos de lado el Poder Judicial. El Poder Judicial, los jueces y fiscales, es el poder más retrógrado del Estado argentino. Vitalicio, un poder vitalicio que no se puede casi sacar, y que están ahí y que deciden, ¿no?, la vida y la muerte de las comunidades. Aplican las leyes que benefician a los poderosos y no aplican las que benefician a los sectores populares. Un corazón de la injusticia argentina. Hace 4 o 5 años atrás aprobó en Argentina una ley, que es la ley de tranquilización de tierras, que ponía topes a la tranquilización. Se vendió como si fuera la solución de muchas cosas. Y muchos la observamos con mucho detalle, diciendo que está bien que se legisle eso, pero que no es el fondo de la cuestión. El fondo de la cuestión es la tierra en pocas manos. Datos concretos del INTA. El 2% de las... El INTA es el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, ¿no?, el espacio del Estado por excelencia referido al agro. El 2% de las explotaciones agropecuarias tiene el 50% de la tierra cultivada de Argentina. El 2%, la mitad de la tierra. Y el 57% de las explotaciones agropecuarias tiene solamente el 3% de la tierra. En Argentina se da una reforma agraria, pero al revés, donde muy poquitos tienen casi todo y muchísimos no tienen casi nada.
Y hablando de la profundización del extractivismo, Darío nos comenta que con este gobierno se acentuó y cuestiona al mismo tiempo el rol que cumple el ministro de Medio Ambiente de Cambiemos.
No me quería ir de las políticas de Estado sin marcar obviamente el gobierno de Macri, que hace muy poquito cumplió 2 años ya en el poder. Y obviamente la profundización del extractivismo. Entre las primeras medidas que ejecutó Macri fue viajar a San Juan, epicentro minero de la Argentina, con el gobernador Sergio Uñac, del Partido Justicialista, y la gobernadora de Catamarca, Lucía Corpacci, del Frente para la Victoria, y anunciar el quite de las retenciones a la megaminería. Pagaban muy poco las mineras, entre el 3 y el 10% a la exportación, un impuesto local, un impuesto argentino. Lo que hizo Macri es sacarle ese impuesto. Ya no pagan nada. Para llevarse el oro, el cobre, la plata, el molibdeno, no pagan nada en el impuesto a las exportaciones. Lo mismo hizo con los productos agropecuarios. Le sacó las retenciones, le llaman acá el impuesto, a muchos productos y le bajó 5 puntos a la soja, que es el producto más vendido, más exportado. Se han aprobado ya en estos 2 años 6 transgénicos, también a libro cerrado y a pedido de las grandes empresas, Bayer, Syngenta, Monsanto. Sin duda en ese sentido, digo, Macri es una continuidad y profundización del extractivismo, ¿no? Hace muy poquito acaban de anunciar que quieren modificar la ley de glaciares, que es un freno, un paraguas para frenar la megaminería, y quieren modificar la ley de bosques, que es justamente otro freno para frenar el avance del agronegocio. Es una anécdota, digo, muchos de acá lo conocen, pero los que no sean de acá, digo, si hay alguien, no sé cómo decirlo la palabra para no ser ofensivo, pero muy llamativo cómo está en el cargo del ministro. Argentina tiene un ministerio de ambiente, lo elevaron de categoría, siempre fue secretaria, lo elevaron, pusieron a Sergio Berman, que las asambleas socioambientales lo definen mejor que nadie, que es el mejor lobista de las transnacionales. Él mismo dijo que la ley de glaciares y la ley de bosques eran muy lindas pero irrealizables. Un ministro de ambiente llamando a modificar las leyes que protegen el ambiente, ¿no? Digo, insólito.
Finalmente, Darío nos comenta que el Estado está llevando adelante prácticamente una cacería de mapuches. Nos habló sobre la cantidad de judicializados y, por supuesto, también de la acusación de subversivos que deben soportar los hermanos.
En el último año se ha desatado, por ahí lo digo obviamente, irónicamente, sarcásticamente, pero respetuosamente también, se ha desatado una cacería de mapuches. El Estado, provincial, nacional, llama a cazar y a matar mapuches. Y eso hay que decirlo, de distintas maneras. Diana Lenton lo utiliza muy bien y otro compañero de la red de genocidio, es que en Argentina hay un proceso genocida, un proceso con prácticas genocidas. Hoy no decimos que hay un genocidio indígena como fue el genocidio de la campaña del desierto, la campaña del norte, pero hay un proceso con prácticas genocidas. Mueren los huichí en Salta por falta de alimento, por falta de medicamentos, por falta de agua, y cuando no mueren los matan, como sucedió ahora en el sur, los reprimen, los judicializan. Solo en Neuquén, en una provincia en Neuquén, hay 350 mapuches judicializados, acusados de usurpadores del territorio donde siempre han vivido. Y la mejor definición ahí me la dio, muchos lo pueden decir, pero yo la escuché de boca en una mateada con Jeremías Chau, que es un compañero mapuche que vive en Santa Fe en este momento, músico. Me dijo, ser indígena hoy es ser subversivo. Los pueblos indígenas hoy son una de las bastiones principales en la lucha contra el extractivismo. No son los únicos, pero son principales, son uno de los fundamentales. Y hoy luchar contra el extractivismo es luchar contra el capitalismo, sin duda. No es casualidad que estemos en esta reunión contra la OMC, ¿no? Bueno, y una definición que escuché de la compañera, si no me equivoco, está por acá, Isabel. La sociedad tolera que haya un indígena de rodillas pidiendo limosna. Pero la sociedad o sectores de la sociedad no toleran que el indígena se pare, exija derechos y se muestre como sujeto político y social. Es eso. Yo conozco acá, incluso dentro de familias o cercanos, amigos, que sí, todo bien, le ponen un nombre mapuche a su hijo. ¡Oh, qué bueno! ¡Qué progre! Ahora, que el mapuche no me vaya a cortar la ruta porque yo necesito nafta para mi auto. Esas cosas se dan, digo, se dan. Y a veces no se dan en sectores de extrema derecha, ¿eh? Se dan cercanos.
Bueno, de este modo vamos terminando el testimonio de Darío, quien también destacó los logros obtenidos en estos últimos años con la movilización y lucha tanto de los indígenas como de los sectores populares. Por ejemplo, habló de la batalla histórica ganada en Malvinas Argentinas de Córdoba, donde lograron echar a Monsanto de su región, en Esquel en el 2003, Loncopué en el 2012, también Famatina y Chilecito, donde echaron a cuatro mineras, entre ellos la Barricol. Por otro lado, la empresa Benetton, con 1 millón de hectáreas de tierra, tuvo que ceder 625 para la comunidad de Santa Rosa Leleque, con la lucha que llevaron adelante don Atilio Curiñanco y Rosa Rúa Nahuelquir. Además, también nos comentó que en la provincia de Corrientes, tal como también lo hemos testimoniado nosotros en otros programas, desde hace 3 años hay comunidades que comienzan a reconocerse como indígenas y resisten, por supuesto, los embates de grandes terratenientes. Y por último, también destacó Darío la lucha de las Salinas Grandes de Jujuy, donde las comunidades de la zona de la laguna de Guayatayoc vienen resistiendo a la explotación del litio. Así que bueno, de esta manera esperamos que toda esta información les sea de utilidad y puedan aprovecharla para tener en cuenta cómo es la realidad que venimos soportando desde hace bastante tiempo. De esta manera nos estamos despidiendo, escuchando antes una hermosa canción del grupo Divididos que se llama Huelga de Amores. Y nos despedimos así, quien les habla, Angélica Mendoza y nuestro compañero Pablo Madano en la operación.
Ellos vinieron, nos encubrieron, aquí encontraron dioses que danzan. Ellos vinieron, nos encubrieron, aquí encontraron dioses que danzan. Y nos dijeron, cierra los ojos, dame la tierra, toma la Biblia. Huelga de amores, huelga de amores, huelga de amores en el paseo de las flores. Patriotas importados, nativos sin orejas. Patriotas importados, nativos sin orejas. La muerte grita tierra y el campo. tierra y el canto chacarera. Y nos dijeron, tiempo es dinero, y en esta tierra sos extranjero. Huelga de amores, huelga de amores, huelga de amores, en el patio las flores. La historia escrita por vencedores no pudo hacer callar a los tambores. La historia escrita por vencedores no pudo hacer callar a los tambores.